Bienvenidos a nuestro informativo semanal de Radio HM.
Hoy abrimos el bloque internacional de noticias con los siguientes titulares.
Extremistas musulmanes matan a 6 personas e incendian iglesia en Nigeria en Nochebuena.
Bebé prematuro salvado de morir cuestiona protocolos de atención prenatal.
Niños y jóvenes con discapacidad física interpretan musical único en América Latina.
Comentaremos también algunas noticias nacionales. Estos son los titulares.
Derecho a Vivir critica al gobierno por no cambiar la ley del aborto.
El cardenal Rouco defiende el derecho de los padres a que sus hijos reciban educación religiosa y las clases en castellano.
Monseñor Munilla denuncia la desnaturalización de la Navidad por la alianza entre consumismo y secularización.
Terminaremos con noticias de la Santa Sede.
Nigeria. De nuevo las fiestas de Navidad se han visto bañadas con la sangre de los cristianos.
Un grupo armado atacó durante la Nochebuena una iglesia del norte de Nigeria. Abrió fuego y mató al sacerdote y a 5 fieles. Después prendió fuego al templo.
Las fiestas de Navidad suelen ser días potencialmente peligrosos para los fieles cristianos que acuden a las iglesias de Nigeria, como quedó de manifiesto tanto el año pasado como en 2010. En la Navidad de ambos años se produjeron una serie de ataques que se saldaron con decenas de muertos.
Las autoridades culpan a la secta islámica Boko Haram, que trata de imponer la Sharia en el país africano, de estar detrás de los ataques contra cristianos. Al menos 2.800 personas han muerto desde que Boko Haram se alzó en armas contra el gobierno en 2009, según un balance de la ONG Human Rights Watch. En Nigeria viven alrededor de 160 millones de personas que se reparten a partes prácticamente iguales entre musulmanes y cristianos.
El Papa Benedicto XVI ha hecho este martes varios llamamientos a encontrar soluciones para la paz en África, especialmente en Nigeria y en Kenia, países golpeados por crueles atentados islamistas contra lugares de culto. El Papa ha pedido la vuelta de la concordia en Nigeria, donde crueles atentados terroristas continúan causando víctimas, particularmente entre los cristianos.
Reino Unido. Un pequeño milagro, el caso del bebé Magdalena, ha cuestionado los protocolos de atención neonatal a prematuros establecidos en este país.
Al noroeste de Brighton viven los Dawes. Renato Dawes, fontanero, está casado con Kate y esperaban gemelas. Ya les tenían puesto nombre, Magdalena e Isabela, pero Kate tuvo hace meses un parto prematuro y las pequeñas nacieron a las 23 semanas de gestación. Los médicos que atendieron el parto aplicaron entonces el protocolo estándar de atención a prematuros. Con 22 semanas o menos de 23 semanas o menos de 400 gramos, la mayor parte de las directrices recomiendan aplicar solo cuidados paliativos, lo cual es consistente con los datos sobre mortalidad, morbilidad e información biológica. Es decir, por debajo de ese peso se considera al feto inviable y se le deja morir, sin iniciar terapias de alto riesgo que pueden producirle daños por intentar salvar su vida. En todo caso, a partir de las 23 semanas se inician esas terapias previo consentimiento paterno.
Siguiendo estas medidas, los facultativos pesaron a las gemelas. Isabela superaba claramente el peso, pero la suerte de su hermana parecía echada, porque a ojo de los experimentados sanitarios aparentaba quedarse por debajo de los 400 gramos. Sin embargo, la báscula marcó 453, así que se iniciaron también con ella los protocolos para conservar su vida.
Poco después, sin embargo, advirtieron que sobre la báscula había unas pequeñas tijeras que alguien había dejado por error y que inexplicablemente no vio la enfermera que depositó en ella al bebé. Volvieron a pesar a Magdalena sin ese peso añadido y el peso real de la niña era de 382 gramos, pero ya nadie quiso dar marcha atrás una vez que estaba entubada en la unidad de prematuros.
La historia de las tijeras salvadoras ha vuelto a cuestionar unos protocolos que muchos consideran que están siendo empleados abusivamente para dejar morir selectivamente, alegando falta de peso a prematuros que nacen enfermos. Según cuenta Peter Baklinski en Life News, un médico londinense admitió haber dejado morir de hambre y deshidratación a 10 bebés acogiéndose a este criterio.
De haber sido ese el sino de Magdalena, la desgracia de los dos habría sido absoluta, porque Isabela murió a las pocas semanas de nacer. Magdalena, sin embargo, sobrevivió. «Nunca pensamos que traeríamos a Magdalena a casa», admite Kate, de 31 años. Pero ahora pesa casi 3 kilos y está más fuerte cada día. Es nuestro pequeño milagro y estamos muy felices de tenerla en nuestro hogar justo a tiempo para Navidad.
Perú, el Colegio La Alegría en el Señor ha organizado una obra musical única en América Latina, en la que participan más de 100 artistas, entre ellos 70 niños y jóvenes con discapacidades físicas.
La obra, que se ha estrenado el jueves 27 de diciembre en Lima, se titula Yo Puedo y busca transmitir un mensaje de fortaleza, fe y optimismo en el que los niños con diferentes discapacidades físicas cantan y bailan, demostrando que son capaces de lograr todo lo que se proponen.
La canción principal del musical, en cuya letra se dice Yo puedo todo lo que quiero y si yo lo puedo hacer, tú puedes también, es, según explican los organizadores, una llamada de atención para quienes muchas veces se dejan vencer por pequeñas piedras en el camino, mientras estos niños luchan y superan día a día problemas muchos más serios y difíciles.
La obra se ha estrenado en el Teatro Peruano-Japonés con intención de recaudar fondos y financiar los estudios de los niños de escasos recursos que estudian becados en el colegio La Alegría en el Señor, especializado en la enseñanza a alumnos con discapacidades físicas.
Yo Puedo también se presentará, a petición de los organizadores del evento, en la Jornada Mundial de la Juventud Río 2013, entre el 23 y 25 de julio, en una importante plaza de Río de Janeiro, frente a más de 1 millón de jóvenes de todo el mundo.
El cardenal Brady ha pedido a que Irlanda siga defendiendo el derecho a la vida de los no nacidos.
El primado de la Iglesia Católica Irlandesa, el cardenal Sean Brady, ha defendido el derecho a la vida ante la prevista reforma de la ley del aborto, que permitirá practicarlo en Irlanda cuando la vida de la madre esté en peligro. En su mensaje navideño a sus feligreses, el cardenal y arzobispo de Armagh ha dicho a los legisladores irlandeses que ningún gobierno tiene derecho a retirar ese derecho a la vida de un inocente.
El pasado 18 de diciembre, el gobierno irlandés anunció que reformará sus leyes para autorizar el aborto cuando la vida de la madre esté en peligro, después de la conmoción causada por la muerte de una mujer en un hospital, porque los médicos se negaron a interrumpir su embarazo mientras latiera el corazón del feto.
Su muerte reabrió el debate sobre la necesidad de aclarar en qué circunstancias se podrá poner fin a un embarazo si la vida de la madre corre peligro en Irlanda, donde se clarificará en cuáles supuestos podrá abortar una mujer.
La nueva ley, que podría entrar en vigor en el primer semestre de 2013, sustituirá a la normativa actual, que permite interrupciones del embarazo en circunstancias muy limitadas, siguiendo vagas directrices recogidas en la Constitución.
Pasamos al bloque nacional. La portavoz de la plataforma Derecho a Vivir, la doctora Gador Joya, ha señalado este 22 de diciembre que en 2011, 5.328 vidas más que en 2010 fueron matadas de manera cruel y violenta en el seno materno. La cifra es equivalente a la población de ciudades como Jaén, Orense, Lugo, Gerona o Cáceres. La consecuencia más inmediata es que si el gobierno del PP no abandona la idea de recuperar el supuesto psicológico en la nueva ley que ha prometido, nada habrá cambiado. Está demostrado que si no se hace nada, el aborto en España seguirá aumentando.
Cabe prever que en 2012, sin ningún cambio legal, el aborto haya crecido. En este sentido, la doctora Gador Joya ha subrayado que el gobierno actual es responsable de no haber cambiado nada y, por tanto, responsable de ser el gobierno bajo el que, muy probablemente, hayamos superado la cifra de 120.000 abortos en un año.
Con las cifras conocidas, se sabe con seguridad que España gastó, entre 1985 y 2011, cerca de 850 millones de euros en abortar a 1.692.991 seres humanos. Una cifra inasumible para cualquier democracia moderna y de progreso, pero mucho más sangrante en un contexto de crisis como el que vivimos, ha señalado Derecho a Vivir. A juicio de la plataforma, los más beneficiados en todo esto fueron, una vez más, los empresarios sin escrúpulos que hacen caja a costa de la vida, la muerte, la angustia y el sufrimiento de los niños que abortan y de sus madres y padres.
Derecho a Vivir ha lamentado que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, no haya presentado en este primer año de legislatura la prometida reforma de la ley de 2010, socialista, de salud sexual y reproductiva de interrupción voluntaria del embarazo. La Asociación Provida ha advertido que el aborto es uno de los problemas más severos de la sociedad actual.
Por su parte, el Foro Español de la Familia espera que llegue pronto la reforma de la ley. Su presidente, Benigno Blanco, apuesta porque las claves de la reforma del aborto giren de forma equilibrada en torno a dos polos: la protección del nasciturus, según recoge la doctrina del Tribunal Constitucional de 1985, así como el fomento de políticas activas de protección de la maternidad.
También Profesionales por la Ética denuncia esta situación y ha criticado que el Ministerio de Sanidad alabe en su web la actual ley del aborto, presentándola como un derecho de la mujer. Como explica la doctora Alonso, coordinadora del área de medicina de Profesionales por la Ética, resulta imprescindible y urgente una nueva regulación legal que elimine cualquier forma de aborto independientemente de los plazos.
Que impulse la prometida ley de protección a la maternidad con medidas de apoyo a la mujer embarazada y a las madres, especialmente a las que se encuentren en situaciones de dificultad.
Que indique expresamente que no se obligue a los médicos a informar sobre los trámites de dónde y cómo llevar a cabo un aborto, como sucede en la actualidad.
Que potencie la figura del médico de familia como profesional clave en la atención a la mujer en riesgo de aborto, para garantizar su protección psicofísica, asesorar a la mujer aportándole información precisa, verbal, amplia y personalizada sobre las ayudas y apoyos reales disponibles, favoreciendo su accesibilidad a los mismos en función de las necesidades de la mujer.
Y que derogue el capítulo educativo incluido en la actual ley del aborto de programas de supuesta salud sexual en la escuela, ya que carecen de la evidencia científica y ética suficiente, provocan el efecto contrario al que buscan y vulneran el derecho fundamental de los padres a elegir la formación moral que quieren para sus hijos.
Para Fabián Fernández de Alarcón, vicepresidente de Profesionales por la Ética, es evidente que el drama del aborto no es solo un tema legal, sino cultural y social, pero resulta evidente que el marco jurídico ha normalizado aún más esta tragedia sin que el gobierno del PP haya presentado ni siquiera un borrador de la ley de apoyo a la maternidad que había prometido. Nadie entiende qué es lo que está ocurriendo con un gobierno que tampoco ha dado pasos concretos para proteger la maternidad ni tan siquiera ha aprovechado los recortes en sanidad para reducir la financiación pública del aborto.
El cardenal arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Antonio María Rouco Varela, ha declarado en una entrevista al diario ABC que los padres tienen derecho a que sus hijos reciban la educación religiosa que desean, tal y como señala la Constitución. En relación a la polémica por la imposibilidad en varias comunidades autónomas de que los alumnos reciban las clases en castellano, el cardenal ha asegurado que el derecho a usar la lengua materna no puede ser suplido ni negado por la autoridad.
Durante la entrevista, el presidente del Episcopado ha señalado que el anteproyecto de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE, que ha presentado el Gobierno, reconoce el derecho de los padres a elegir la educación religiosa para sus hijos de una forma que se acomoda a lo que establece la Constitución española en su artículo 27. Se recupera así la actualidad de unos criterios legislativos que estuvieron vigentes desde 1978 a 1991, ha apuntado el cardenal, quien sin embargo ha puntualizado que el borrador no contiene novedades sobre el derecho de las familias a la elección de centros.
Hay que hacer posible desde el punto de vista jurídico y económico la elección de centros. Es una exigencia de la Constitución y del derecho fundamental de las familias. Cuando se tiene una concepción del Estado y de la comunidad política no totalizante, entonces se entiende el gran papel y el imprescindible derecho de los padres en la educación de los hijos, ha indicado.
Sobre la propuesta del ministro de Educación, José Ignacio Wert, de hacer cumplir en la LOMCE la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y Supremo sobre la escolarización de los alumnos en castellano, el cardenal Rouco ha recordado que los padres tienen derecho a que los hijos se eduquen en la lengua que los padres determinen. Es un derecho fundamental de la familia que no puede ser suplido ni negado por la autoridad. El derecho de los padres es primario y primero, y el derecho del Estado es subsidiario.
El auténtico significado de la Navidad es ya desconocido para un sector muy importante de nuestra población, debido en buena parte a esa alianza existente entre consumismo y cultura secularizada e intranscendente. Así lo ha afirmado el obispo de San Sebastián, don José Ignacio Munilla, en un artículo titulado La Navidad secuestrada, publicado en la revista Aleluya, editada por la Asociación Belenistas de Valladolid.
La secularización de la Navidad, en su opinión, también tiene un importante aliado en el olvido del sentido religioso de esta época del año, así como en la consecuente paganización del inicio del año.
Sin embargo, por mucho que nos empeñemos en negar las raíces cristianas de nuestra cultura, cada vez que fechamos una carta, cada vez que comemos las uvas al son de las campanadas, estamos reconociendo implícita, ojalá explícitamente, que el nacimiento de Jesucristo es el acontecimiento central de la humanidad. Ha reflexionado.
Santa Sede. El pesebre expuesto en la plaza de San Pedro como don del Papa a los fieles y peregrinos de todo el mundo, este año luce de un modo diverso al de los años anteriores. Francesco Artese, el artista que lo ha realizado, nos lo explica.
El nacimiento de la plaza de San Pedro cambia de estilo. De la tradicional monumentalidad con unas 12 grandes figuras, pasa a una reconstrucción de la vida en Belén con más de 100 pequeñas figuras de terracota. Los personajes están enmarcados en un pueblecito construido en piedra, a imitación de Matera, en el sur de Italia. Es un regalo de la región de Basilicata. Su autor refleja la austeridad y la pobreza del lugar en el que nació Jesús.
La vida de los campesinos gira alrededor de la casa, el trabajo, la vida vecinal. Es gente que con poco vive feliz, que sabe que lo importante es vivir en armonía, ayudando al prójimo. Cristo nace en medio de esta gente humilde.
Las figuras de los campesinos están vestidas con ropas almidonadas, cosidas a mano e inspiradas en los trajes típicos de esta región. Pero la Sagrada Familia conserva los ropajes de la tradición clásica. El nacimiento está lleno de lugares santos y de simbología bíblica. En la gruta se aprecian estos frescos de estilo bizantino que hay en Basilicata. Evocan las 150 iglesias rupestres y monasterios que definen la identidad de la región, un conjunto arquitectónico que es patrimonio de la humanidad.
En Matera, Basilicata, hay más de 150 iglesias rupestres, los preciosos ciclos de la Capilla del Pecado Original, la llamada Capilla Sixtina de Basilicata. Dentro de la gruta he pintado frescos de estilo bizantino que representan a los apóstoles Pedro y Santiago.
El nacimiento cuenta además con un juego de luces y música tradicional navideña que describe una jornada en este humilde pueblo. Por eso su escultor recomienda a los visitantes que se acerquen a ver el nacimiento de noche.
El año 2013 se presenta cargado de eventos y actividades para el Papa. Estas son 10 noticias que los próximos meses marcarán la agenda vaticana.
Jugando un poco a adivinos y profetas, es fácil presentar las noticias que marcarán la actualidad del Papa y el Vaticano durante 2013. La más importante es el viaje del Papa a Brasil para la multitudinaria Jornada Mundial de la Juventud Río 2013, en la que participarán unos 2 millones de jóvenes. Está previsto que Benedicto XVI aterrice el lunes 22 de julio y se despida el domingo 28. Además, el Vaticano está estudiando si visita también otros países de América Latina. Los principales candidatos son Colombia y Panamá. También este año Benedicto XVI publicará una nueva encíclica. Será la cuarta de su pontificado y tratará sobre la fe. Quizá la firmará en enero. El año de la fe, más que una noticia, es el hilo conductor que el Papa seguirá a lo largo del año. Para conmemorarlo, ha convocado encuentros a 360 grados. Por ejemplo, el 15 de junio acogerá en el Vaticano un encuentro mundial para concienciar sobre el derecho a la vida, la defensa de la dignidad de la persona, desde su concepción hasta su muerte natural. El 18 de mayo el Papa se reunirá en la Plaza de San Pedro con representantes y miembros de todos los movimientos de la Iglesia Católica. Se trata de instituciones que proponen modos concretos de vivir la propia fe y que atraen a millones de personas en todo el mundo. El movimiento de los focolares, la renovación carismática o comunión y liberación son algunos de los más numerosos. El 2 de junio, Benedicto XVI participará en una hora de adoración eucarística que por primera vez en la historia se celebrará simultáneamente en todos los países del mundo. También ha convocado en Roma los días 26 y 27 de octubre a familias de todo el mundo para reflexionar sobre cómo la fe les ayuda a afrontar las dificultades cotidianas. En junio será noticia la reunión que el Papa mantendrá por primera vez con todos sus nuncios. Un encuentro en el que reflexionarán sobre qué significa el curioso oficio de representar al Papa, un líder político y religioso. En octubre el Papa suele hacer nuevos santos. Este año puede batir récord y canonizar en la misma ceremonia a 802 personas. Se trata de los 800 mártires de Otranto, Italia, asesinados por odio a la fe en el año 1480. También la primera santa colombiana, la Madre Laura, y la beata mexicana, Madre María Guadalupe. La agenda es intensa, a pesar de que el Papa cumple en abril 86 años y en enero se convierte en el cuarto pontífice más anciano de la historia. Durante este año, 10 cardenales cumplirán 80 años y perderán su derecho a entrar en un eventual cónclave. Significa que el 25 de diciembre de 2013 solo habría 109 cardenales electores. Por eso, quizá un mes antes, el 24 de noviembre, con la clausura del Año de la Fe, el Papa nombrará nuevos príncipes de la Iglesia.
Escuchamos a continuación al Santo Padre durante el Ángelus de la fiesta de San Esteban. Benedicto XVI señaló este miércoles que se puede aprender mucho del primer mártir para llevar a cabo la nueva evangelización que ha propuesto a los cristianos.
Te dirijo un cordial saludo a los peregrinos de lengua española aquí presentes y a cuantos participan en esta oración mariana a través de los medios de comunicación social. La fiesta de San Esteban prolonga el fervor de la Navidad y se convierte en una invitación a pedir al Niño Dios que renueve nuestra fe y le haga más activa por la caridad. A él también le suplicamos que el ejemplo de fidelidad al Evangelio de ese primer mártir ayude a los cristianos a vencer sus miedos e inercias, para que así puedan dar razón de su esperanza a quien se la pidiere con audacia y sabiduría. De nuevo deseo a todos una santa y feliz Navidad. Muchas gracias.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal, el último de este año 2012. Gracias por habernos acompañado. Desde Radio HM y HM Televisión, les deseamos un feliz año nuevo.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora, aquí, en Radio HM, 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad.
Un saludo desde los estudios de Radio HM. Les han informado Sonia Moset
e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana y feliz año nuevo.